Dale play a la educación con Academia y Song en la U. Un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia Soacha. Hoy nos sumergiremos en un viaje fascinante de conocimiento, música y transformación social. Prepárate para una experiencia única donde la educación resuena en cada nota, solo aquí en Radio UNAD Virtual.
Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a Academia y Song, un espacio radial de la UNAD en Soacha. Saludos a nuestra mesa de trabajo, a la directora Jenny Adit González, profesor Eduardo Ríos, nuestros compañeros Julio Arevalo, Junilia Castillo y nuestros invitados el día de hoy, la profesora Stephanie Cárdenas y nuestro invitado Carlos Andrés Galindo. En el día de hoy, nuestro programa exploraremos el Portal Digital de Innovación de Soacha, una plataforma desarrollada por la Alcaldía en el marco de estrategias Soacha es el Plan, que busca promover la participación ciudadana en el acceso libre del conocimiento y el fortalecimiento de las competencias tecnológicas en nuestro municipio. Hoy contamos con la participación de Stephanie Cárdenas, trabajadora social, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos, maestrante de intervención social en las sociedades del conocimiento, con experiencia en sectores de familiar, educativo, comunitario y ambiental. Actualmente es docente del Sistema de Servicio Social UNADISTA UDR Soacha, adelantando diferentes proyectos en el territorio de Soacha Cibaté y sus alrededores.
Buenos días, Stephanie Cárdenas. Quiero que nos saludes, que empieces a nuestro público a escucharte, a conocerte.
Hola, buenos días para todos y todas. ¿Cómo están? Agradecida por la invitación a este espacio. Espero que tengamos una sesión agradable, que nos conozcan y puedan comprender qué hemos venido haciendo desde la UDR Soacha en el territorio de Soacha y en este caso pues Cibaté y los municipios aledaños.
Vale, muchas gracias. Ya vamos a conocer mucho mejor sobre esto. Por otro lado, también contamos con Carlos Andrés Galindo, que es sociólogo y estudiante de especialización en paz y desarrollo territorial, con experiencia en trabajo comunitario y acompañamiento en poblaciones en el marco del proceso de paz con las FARC. Su labor se ha centrado en el fortalecimiento del tejido social, la construcción de memoria y la promoción de iniciativas de reconciliación y desarrollo territorial. Actualmente es docente de SISU, de la UNAD en Soacha. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días a todos y todas. Un saludo especial a la mesa de trabajo, a mis compañeros y a los oyentes. Muy complacido de la invitación y de compartir este espacio tan importante con ustedes. Muchas gracias.
Perfecto, Carlos. Muchas gracias por estar hoy con nosotros de participante. Quisiera que nos contaras qué es el SISU y cómo lo manejas.
Bien, muchas gracias. El SISU es el Sistema del Servicio Social UNADISTA. Básicamente es una estrategia institucional que forma parte de la VIDER, que es la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Su propósito fundamental, podríamos decir, que es crear un puente entre la universidad y la comunidad. ¿Qué quiere decir esto de un puente? Es llevar el conocimiento académico a la realidad social del territorio. A través del SISU, los estudiantes, nuestros estudiantes, pueden poner en práctica sus saberes en espacios reales. Y esto les permite generar y acompañar procesos sociales, ambientales, culturales o comunitarios que busquen entre sí generar una transformación y un bienestar colectivo. Este componente de nuestra universidad UNAD, con presencia en todo el país, mantiene una conexión viva con los territorios, que es la parte fundamental de nuestro componente. ¿Qué quiere decir esto? Que no se trata únicamente de cumplir con un requisito de grado, sino que se trata de vivir una experiencia de aprendizaje solidario, lo llamamos nosotros, donde cada estudiante se convierte en un actor fundamental de su sociedad o lo que conocemos nosotros un líder transformador. En este sentido, nuestro SISU lo podríamos definir también como una herramienta pedagógica que nos enseña a leer las dinámicas sociales y desde una mirada crítica a trabajar en equipo, estudiante y comunidades, pero sobre todo considero yo a reconocer el valor del conocimiento que surge desde el territorio. Es decir, que nosotros no solamente enseñamos al estudiante, sino que el estudiante aprende de su territorio. Y desde la UNAD entendemos que ese desarrollo no puede ser impuesto desde afuera, debe construirse desde adentro, desde la comunidad. ¿Y cómo lo hacemos? Escuchamos las voces locales y respetamos sus saberes. El SISU prácticamente encarna precisamente la idea de una educación que transforma porque se hace con la gente y para la gente. Esa es nuestra definición desde la UNAD en el componente del SISU.
Profe Carlos, muy interesante lo que nos mencionas, pero me gustaría como que me aclararas como una duda que me genera, y es cómo haces como esa unión entre la comunidad y la universidad, que era lo que nos mencionabas, digamos, que como para que las dos se puedan unificar y asimismo tengan como un funcionamiento.
Bien, el estudiante para poder graduarse de cualquier carrera dentro de nuestra universidad debe cursar la prestación del servicio social UNADISTA. Digamos que por eso esto no se conoce como un curso, sino como un requisito de grado. Entonces el estudiante se matricula en este requisito de grado y sigue una serie de actividades. ¿Cuáles son las actividades que componen ese requisito de grado? En primera instancia, identifica unos conceptos, qué es comunidad, qué es trabajo social, entre otros. En una segunda fase, el estudiante ya con unos conceptos claros y una teoría clara de lo que significa comunidad y demás, entra a intervenir la comunidad. ¿Cómo la interviene? Por medio de una herramienta que nosotros conocemos como el mapa de sueños. Entonces él va y se presenta a su comunidad, les plantea ejecutar un mapa de sueños en el cual van a identificar cuáles son las problemáticas que afectan a la comunidad. Es decir, ahí ya estamos integrando al estudiante con la comunidad porque la está identificando y además de esto la está diagnosticando. Es decir, está determinando qué problemáticas tiene y cómo las podemos solucionar desde su área del conocimiento. Entonces él propone unas alternativas a la comunidad y ejecuta algo que nosotros conocemos como una acción solidaria. Esa acción solidaria lo que busca es que en conjunto con la comunidad, articulado con ella el estudiante, lleve sus saberes a darle una solución efectiva a esa comunidad. Y así es como nosotros logramos articular ese espacio del cual surge tu duda.
Vale, muchísimas gracias, Carlos, por esta explicación. Todo nos va quedando muy claro, pero también nos van surgiendo más dudas. Quisiera que nos contaras cómo se fortalece este perfil profesional de los estudiantes desde el SISU. Ya nos das un contexto de que, bueno, hace parte de este requisito de grado y quiero que nos cuentes un poco más sobre esto.
Bien, muy interesante la pregunta porque podríamos resumir en qué sirve que yo como estudiante de alguna carrera, independientemente que sea, voy a aportar a esa comunidad o cómo mi perfil profesional puede aportar a esa comunidad. El SISU básicamente lo que fortalece de manera profunda es a los estudiantes que se conecten con la realidad del país. Es decir, que conozcan sus problemáticas, pero no porque alguien se las diga, sino porque él las vive junto con la comunidad. Entonces ese es el plus, porque es que muchas veces la formación académica se queda solamente en lo teórico, en lo que podemos encontrar en los libros, en los trabajos de aula, en lo que nos dicta el profesor, pero el servicio social UNADISTA lleva a los estudiantes esas que experimenten directamente los desafíos sociales, ambientales, culturales que tienen las comunidades, y eso cambia la forma de entender la profesión. Desde este sistema los estudiantes aprenden, sin lugar a dudas, a aplicar sus conocimientos técnicos en unos escenarios reales que es con la comunidad. Ahí es donde se aprende a escuchar, se aprende a diagnosticar, se aprende a planear. ¿Y qué planean? Esas intervenciones que pueden dar solución a las problemáticas y trabajar colaborativamente con otros actores. En ese proceso también se desarrollan competencias transversales que hoy son indispensables para cualquier profesional, por ejemplo, el liderazgo, la comunicación, la empatía, el pensamiento crítico y la capacidad de gestión, es decir, me dan una problemática y yo cómo dentro de la realidad social puedo aportar una idea de solución y puedo ejecutar una solución. Pero hay algo que considero aún más importante y es que el SISU fortalece la dimensión humana del estudiante. En cada encuentro que el estudiante tiene con la comunidad, se aprende, por ejemplo, sobre el respeto, sobre la dignidad, sobre la importancia de valorar los saberes populares, es decir, esos conocimientos que tiene la comunidad y que no necesariamente vienen todos de la academia. Y en esa interacción que tiene el estudiante, descubre que su perfil profesional o su carrera puede tener un impacto real en la vida de las personas. Deja de ser un simple receptor del conocimiento y se convierte en un mediador del cambio social.
Qué interesante todo eso que nos cuentas, profe Carlos. Profe Stephanie, desde tu punto como trabajadora social, ¿cómo ves esta perspectiva de fortalecer el perfil de nosotros como estudiantes?
Más allá, como lo mencionaba el profe Carlos, también existe lo que es la vida académica, la vida universitaria, que invita a los estudiantes no solo a participar a través, digamos, del requisito de grado, también hay otros espacios que se abren en la institución mediante FIPAS territoriales y otras actividades que, pues, viéndolo desde mi enfoque, desde trabajo social, es un plus. Muchas veces, y especialmente en la UNAD, pues, entendemos que es educación virtual, los estudiantes se desligan un poco de las dinámicas del territorio y muchas veces nos enfocamos mucho o nos enfrascamos como estudiantes solamente ir, leer, aprender lo que podemos ver en el aula, pero quizás no hemos, el plus que le veo yo desde el trabajo social es que los estudiantes entienden cuáles son las dinámicas del territorio. Se sumergen prácticamente en sus propios territorios y a partir de lo que han venido aprendiendo desde la academia empiezan a implementar actividades, pueden empezar a hacer acciones concretas en el territorio desde las cuales ellos pueden impactar ya desde sus procesos académicos y les van a funcionar para proyectos futuros, sean para sus proyectos de grado, si se encuentran trabajando de pronto. La mayoría de nuestros estudiantes están trabajando. Entonces pueden implementar estos proyectos que empiezan a gestarse como semillas desde la academia que les va a servir a futuro para planes e intervenciones futuras en sus carreras. Entonces el plus principal sí es como esa humanización que se hace de lo aprendido y que de primera mano tienen como poder implementar acciones desde lo que han puesto en sus estudios y lo pueden llevar prácticamente ya como al territorio.
Algo que me ha encantado muchísimo es lo que nos han compartido y es como eso de que, bueno, es una universidad virtual y a distancia, eso es lo que permite que, personalmente desde mi experiencia que me pasó en el trayecto de la carrera, yo estaba en Urabá y me tocaban compañeros que estaban en Cundinamarca, que estaban por allá en el Tolima, entonces muchas veces yo compartía la problemática social que había en mi territorio, entonces, no sé, que hay muchas basuras en la playa, y entonces venía mi compañero del Tolima y compartía que hay muchas basuras en el río, entonces muchas veces esos diálogos de compartir qué pasa aquí, qué pasa allá, nos permitía como generar esa visión común y más amplia de que, bueno, lo que pasa en mi territorio tiene unas características especiales, pero también tiene muchas características en común de lo que está pasando en el otro lado del país. Entonces me encanta eso, como esa dinámica que nos van compartiendo, porque también la he visto reflejada desde mi experiencia. Por otra parte, quisiera preguntarles cuál ha sido alguno de sus proyectos más significativos dentro de la institución educativa Romeral, la institución que nos mencionaban ahora.
Bueno, para cerrar también y aportarle un poquito a lo que venías diciendo, efectivamente ese trabajo virtual, que el poder estar conectado con diferentes estudiantes en diferentes territorios, pues permite un trabajo en red. Y a su vez permite fortalecer los procesos que se tienen, porque se retroalimenta lo que el que está en el Tolima ha hecho, le ha funcionado, cómo lo puedo replicar, como tú dices, en donde está mi territorio, para que me funcione y pues pueda obtener beneficio de lo que yo quiero proyectar. Entonces sí, y ya dando respuesta a lo que nos estás preguntando, efectivamente nuestro foco de atención ha estado en la institución educativa Romeral. Allí hicimos todo un proceso de diagnóstico con la comunidad, se identificaron varias problemáticas. Nuestro foco, nuestra población concreta a trabajar, fueron los estudiantes de novenos a décimos y, en ese sentido, los padres y madres de familia de estos estudiantes. Con el análisis, con el diagnóstico que se realizó, se encontraron muchas problemáticas en el territorio. Dentro de ellas, pues, que había temas muy arraigados de machismo, al ser una comunidad rural, donde se ve fuertemente y se ve presente la figura masculina. También se identificaron temas asociados al alcoholismo a temprana edad, dificultades para encontrar un proyecto de vida, quizás uno que otro problema intrafamiliar. Entonces, a partir de este diagnóstico que nosotros identificamos, construimos un plan de trabajo, un plan de acción que desde las diferentes escuelas empezamos a impactar. Entonces, ¿por qué ha sido tan significativo este proyecto? Porque hemos podido impactar en esas diferentes temáticas que yo les he comentado, que les hemos mencionado, y hemos podido relacionar tanto practicantes, semilleros de investigación, como estudiantes que dicen, me interesa la temática, quiero ir a trabajarla y quiero aportar. Entonces, ha sido significativo porque actualmente nos encontramos, nos postulamos para un proyecto en la misma universidad para crear un audiovisual que diera cuenta de los procesos sociales que llevan las mujeres rurales, en este caso las mamás de los niños del colegio, frente a su rol como mujer. Entonces, ha sido un proyecto muy bonito que se gestó ahorita a lo largo del 2025 y ya se va a ejecutar en el 2026, porque vamos a hacer visible que esas dinámicas de las mujeres en el territorio, y especialmente vamos a visibilizar a la mujer rural del municipio de Cibar.
Súper interesante todo esto que nos comparten, esto como generar vínculos, convenios, porque al fin y al cabo es un requisito de grado para todas las escuelas. Para continuar, bueno, nos comentan que recientemente lograron una convocatoria para la UNAD para realizar un producto audiovisual. ¿Qué se está buscando visualizar con documentar una comunidad de mujeres campesinas?
Sí, este podríamos llamarlo como uno de nuestros hijitos dentro de ese trabajo comunitario. La verdad es que tenemos muchas expectativas desde que participamos de la convocatoria, porque es algo que se sale también de lo normal. Muchos, digamos que investigadores, lo que siempre se hace o nos ha enseñado la academia es escribir, pero también estamos en una sociedad donde ya casi se ha perdido esa buena costumbre de leer. Entonces, no estamos reemplazando, pero sí estamos buscando llegar a una audiencia, digámoslo así, mucho más grande, que le guste ver lo que pasa en los diferentes territorios. Lo que buscamos visibilizar básicamente es las experiencias, los saberes y las formas de vida de las mujeres campesinas, que muchas veces no aparecen en los discursos oficiales, pero que son fundamentales en la construcción del territorio. Este trabajo del documental nace del reconocimiento de que las mujeres rurales son portadoras de una sabiduría que se combina con el conocimiento de la tierra, la organización familiar y comunitaria, la sostenibilidad ambiental y la transmisión de valores culturales. Y documentar es un acto, podríamos llamarlo, de justicia simbólica y social. ¿Por qué? Porque es poner en evidencia su papel como líderes, cuidadoras y constructoras del futuro. Digamos que se enmarca también en lo que veníamos hablando, de darle ese reconocimiento a la mujer que en muchos escenarios se ha venido desconociendo. Entonces, ese es un objetivo fundamental. Desde la universidad y el CISU entendemos que visibilizar no es solo mostrar, sino también podemos escuchar y aprender, y por eso este documental es una herramienta de aprendizaje, lo llamamos nosotros sociocomunitario, porque nos permite reflexionar sobre cómo se puede llegar a entrelazar los saberes campesinos con las prácticas académicas y cómo la universidad puede aprender del territorio tanto como el territorio puede llegar a aprender de la universidad. Buscamos además resaltar su capacidad de resistencia frente a las desigualdades de género, la falta del reconocimiento y las dificultades que enfrenta el campo colombiano, y que son mujeres que a pesar de todo siguen sembrando o organizándose, cuidando el agua, la vida y la comunidad. Digamos que ese es el objetivo y eso es lo que queremos visibilizar en nuestro documental en el territorio.
Muchas gracias, profesor Carlos, por esa información que nos brindas. Y bueno, en este momento, para dar como un momento de cierre, me gustaría que me contaran un poco sobre... Sabemos que la UNAD abrió una convocatoria para el Banco de Proyectos y ejecución de algunos de los apartamentos para el año 2026. Sabemos que se postulaban diferentes proyectos desde escuelas. Nosotros, con las actividades que ya habíamos adelantado con el IED Romeral, presentaron un proyecto denominado Audiovisual, Saberes y Prácticas Territoriales, una aproximación sociocomunitaria a las mujeres Romeral en Cibaté, Cundinamarca. Sabemos que también el proyecto ganó una convocatoria que nos financian una parte para consolidar esa parte audiovisual. ¿Cuál sería o cómo se iniciaría este proyecto para 2026?
Bueno, el proyecto más o menos está para empezar a mediados de febrero del siguiente año. La idea es poder, ya conocemos las dinámicas del territorio, como les mencionaba, es una comunidad que venimos trabajando ya con las mamás y los estudiantes, entonces está pensado en tres etapas. Entonces está la fase inicial, en esta fase inicial es darle a conocer a las mamás efectivamente que nos ganamos el proyecto, que es, ellas son protagonistas y serán protagonistas de todo el proceso, y es empezar como a generar como esos discursos, los espacios donde vamos a empezar a grabar, que ellas sean las protagonistas, quiere decir que van a ser ellas las que nos van a decir qué quieren mostrar de esos saberes, de esas luchas, de esos procesos sociales que ellas adelantan en el territorio. Entonces se va a crear como esa primera parte discursiva de lo que va a ser el audiovisual. Eso se tiene pensado para la fase inicial del siguiente periodo, que es más o menos el periodo entre febrero y junio del siguiente año. Ya seguimos lo que es la fase intermedia, la fase de ejecución, que ya es ir a las partes locativas, ir a conocer, porque muchas de ellas están de acuerdo en que pues las grabaciones o todo lo que se haga en sus casas, tanto en sus viviendas como en sus lugares de trabajo, que los lugares de trabajo pues son esos cultivos donde ellas trabajan, que son principalmente los cultivos de papa y de fresa, que son los cultivos principales en Cibaté. Entonces empezar ya como en esos aspectos locativos, empezar a que esa narrativa que construimos en la fase inicial ya empiece a verse como en la fase intermedia o la fase de ejecución.
Bueno, muchas gracias el día de hoy, profesora Stephanie y profesor Carlos, por acompañarnos. En este momento vamos con nuestro La UNAD te aconseja.
Es hora de La UNAD te aconseja. Tips y orientaciones que abordan elementos personales, sociales y profesionales. Prepárate para mejorar tu vida en todos los aspectos. Aquí, en Academy Song, donde la educación va más allá de las aulas. Listos para crecer.
Bueno, y volvimos para continuar con La UNAD te aconseja. Hoy les tengo unos tipsitos que pues vienen mucho desde mi experiencia, porque pues yo llevo estudiando casi 5 años en una universidad virtual y mi colegio lo terminé en un colegio virtual, así que pues aquí van unos tipsitos desde lo que me ha funcionado y también he visto que le ha funcionado muchísimo a mis compañeros y a todas las personas que me han acompañado en este proceso. Primero es organizar un espacio de estudio. Esto es súper importante porque tener un lugar dedicado a estudiar para mejorar, ayuda a mejorar esta concentración y esta productividad. Tú te proyectas para saber que ese es tu lugar para estudio, así como no vas a ir a un lugar físico, a una escuela, a una universidad, así como no vas a ir a este salón físico, tienes que generar tu espacio para concentrarte y enfocarte en la actividad que vas a realizar. Segundo tip, establecer un horario fijo. Esto va de la mano, ¿no?, con este tener como este compromiso con la actividad que estamos realizando, con nuestro estudio. Entonces, crear y seguir un horario que nos ayude a tener estas decisiones de estudio, estas sesiones, nos ayuda a mantener un ritmo constante y a evitar la procrastinación, ese monstruo que nos va persiguiendo durante la educación virtual, porque no hay alguien que nos esté llamando y nos diga, venga, es que tiene clase a las 10, tiene clase a las 11, no, tú tienes que conectarte a esa hora y programar, bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Este es el objetivo del día en este lugar y en este horario. Por otra parte, usar recursos tecnológicos y herramientas de organización. Puede ser tecnológico, puede ser físico, lo que te funcione mejor. A mí me funciona tener un calendario físico, se los enseñas. Literal, aquí anoto todo lo que voy a hacer, cuándo lo tengo que hacer, y ahí está como mi cronograma. En mi caso me funciona semanalmente, tú lo puedes hacer mensual. Obviamente también dejarnos como adaptar, tener unos objetivos, pero si algo no se cumple, bueno, lo coloco para el día siguiente y darnos esa versatilidad.
Es verdad, Junilie, muchísimas gracias por estos tips de la UNAD. Bueno, y vamos con nuestro momento más alegre del día, nuestro corte de momentos song.
Prepara tus oídos para el momento song, la banda sonora que acompaña nuestra exploración académica. Acompáñanos en este viaje sonoro único, solo en Academy Song, donde la educación y la música son la armonía perfecta.
A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray.
La educación y la música, la combinación perfecta. Qué maravilla eso. Bueno, muchísimas gracias por la nueva invitación a este programa de Academy Song. Ya hemos escuchado hoy un poco de música que prefiero llamarla social, ¿no? A veces de pronto se le puede llamar como a, se le decía la música protesta, pero me gusta más la música llamada como un mensaje. Escuchamos en su momento a Mercedes Sosa, a La Mecha, a La Mamá Grande, la gran cantadora latinoamericana. Y la intención de la música de hoy también para acompañar estos momentos de lo que es el componente ciso y todo lo que es social, pues es también esa reflexión de la música social, de la música que tiene un mensaje y que tiene también una intención como de, o sea, hacernos de pronto pensar un poco en quiénes somos. Vamos a escuchar en un momento, vamos por esta de fondo, estamos escuchando a René, a Residente, que inició con sus proyectos de Calle 13, un músico, diría, más o menos contemporáneo conmigo, ¿no? Aunque él se ve mucho más joven, pero un poco contemporáneo conmigo, el Calle 13, el Residente, que ha hecho mucha música con un mensaje tremendo a nivel de ser pues censurado en su propio país y en muchos otros países, pero con un reconocimiento muy importante a nuestra identidad latinoamericana, sobre todo latinoamericana. Vamos a escuchar un poco de la canción Latinoamérica, que tiene la participación de nuestra gran cantante Totó La Momposina. También tiene Gustavo Santaolalla y tiene muchos otros cantantes. Tiene esos componentes de, obviamente, del rap, que es muy importante, la tendencia del hip hop, pero tiene música del mundo, world music, tiene muchísimos elementos de esta música, muy recomendado. Yo sé que gusta muchísimo, yo sé que es un artista que gusta muchísimo por sus contenidos, por sus letras y por su forma directa de decir las cosas. Muchas gracias por este momento, son el día de hoy.
Y llegamos a nuestra parte final del programa. Queremos agradecer al profe Eduardo, la profe Stephanie y nuestro profesor Carlos. A nosotros como practicantes, Julio Arevalo y Junilie Castillo. A nuestra mesa de trabajo, que tengan una feliz tarde y hasta luego. Nos vemos en una próxima. Los dejamos con un poco de Latinoamérica, de Calle 13.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya su calle ya chuvo el ya chumere ya casi quichis que hemos con la táctica ya tanta agua ya está cura pero ya arriba ni cura o ni cura para cura cura a allí está que juega la cura chay muco aquí Puerto Rico nación manta pacha para cura su tigmi calle 13 y las patas vemos o taquita pomonchis chay está que su tigmi Latinoamérica uy ahí cuso chis
Cancunapa.
Gracias por acompañarnos en esta travesía radial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en Soacha. Recuerda que la educación no tiene límites y aquí en Academy Song siempre hay más por descubrir. Nos vemos en la próxima emisión. Listos para seguir explorando la fascinante conexión entre el conocimiento y la música.
Notiunat.